Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a buscar un pasaje. El tema de esta mañana es buena influencia. Así, buena influencia. Si la iglesia pierde ese sentido de ser luz, si usted, al decir iglesia suena demasiado impersonal, suena demasiado abierto, suena demasiado diluido. No, yo lo quiero personalizar. Si usted, hermano, pierde la capacidad o no tiene conciencia de dar luz en medio de las tinieblas, usted no ocupa un espacio en el plan divino. Así de simple. Si usted no está cumpliendo esta parte de su compromiso, lamento decirlo, está perdiendo su tiempo. Somos como la luna. La luna no tiene luz en sí misma. La luna refleja la luz del sol en ella. Igual somos nosotros. Luz propia no tenemos. Nosotros tenemos tinieblas. Así, somos hijos de tinieblas. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces reflejamos la luz gloriosa de Cristo a los demás. Y dice ahí en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Amén y amén. Vamos a ocuparnos a lo largo de estos minutos en este tema tan importante. Hermano, nosotros formamos parte, querramos o no, de lo que se le conoce como la sociedad humana. Usted es un ser humano. Usted y yo formamos parte de ese tejido social, de ese tejido humano que forma la humanidad entera. El mundo está habitado por hombres y un montón de bestias, animales salvajes, del aire, del mar, de la tierra, de las selvas, de donde sea. El mundo está poblado por una diversidad enorme de especies, y dentro de ellas está la especie humana, el Homo sapiens, usted y yo, seres humanos. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos individuos. A pesar de que formamos parte de ese tejido humano, a pesar de que formamos parte de ese entramado social que le da vida al planeta Tierra, bueno, mejor corrijo, no le da vida, lo está matando. Somos los culpables de muchos de los desastres ecológicos, sociales. Somos la única especie que nos matamos entre nosotros mismos. ¿Sabía usted? Somos la única especie. A eso se le conoce como guerras fratricidas. Y fratricida viene de fraterno. Y fraterno quiere decir hermanos. Nosotros somos hermanos de una misma especie, los seres humanos. Y nosotros somos incapaces de poder superar las diferencias que pueden haber de color. Imagínense que hay marginaciones humanas, sociales, solo por el color de la piel. Porque alguien es negrito, pues es marginado. Porque alguien es amarillo, es marginado. O porque alguien es, ¿qué? Porque no tiene pelo rubio. Alguien se puede sentir acomplejado porque tiene la nariz chata. Y otro se puede sentir orgulloso y ufano y soberbio porque tiene ojos azules y nariz respingada. Somos tan simples en ese sentido. Yo no me imagino un animal sintiéndose más grande que otro porque tiene ojos azules. Yo no me puedo imaginar a un gato solo porque tiene un pelaje bonito sintiéndose mejor que otro gato. No, eso no sufre, no pasa entre las especies, en el resto de las especies, solo entre nosotros los seres humanos. y somos la corona de la creación. ¿Qué tal que Dios hubiera creado a todos igualitos? ¿Cómo nos conocería? Eso hubiera sido difícil, ¿eh? Imagínense que todos fuéramos exactamente iguales. Que Dios hubiera hecho para que no haya diferencia entre los hombres, van a ser todititos iguales. ¿Qué tal que todos fuéramos negritos, negritos, negritos? No habría problema, ¿verdad? No habría. Pero somos la única especie de todas las creadas de que tenemos conflictos y problemas sociales. Imagínense, los Estados Unidos vivió una de las guerras internas más sangrientas, de las más sangrientas que usted puede imaginar. Invadieron pueblos donde mataron a la gente simplemente por ser de color, solo por eso. La famosa guerra interna de los Estados Unidos para abolir la esclavitud fue terrible. En el mundo entero han perseguido y han esclavizado y han vendido a nuestros hermanos de color como esclavos, y se les ha tenido como marginados, y ellos han nacido y han crecido con un complejo muy profundo. Recuerdo cuando yo viajé a Puerto Barrios, allá hay un lugar que se llama La Ladrillera. En esa zona solo hay personas de color, la mayoría, un 90%. Y yo fui a vivirme allí, digo a vivir, no es que me haya ido a vivir, sino todos los fines de semana que viajaba, allí me hospedaban en ese lugar. Y cómo me agradaba tratar de cultivar relación con las personas de color, porque sentía en el corazón de ellos un peso antiquísimo que pesa sobre su conciencia, y es el sentimiento de esclavitud, el sentimiento de ser marginados. Créame, hermano, y me agradó cuando logré comenzar a entablar relación con algunos de ellos. Recuerdo un maestro con el cual me agradó tanto cuando comenzó a llegar a la iglesia y comenzamos a cultivar una relación de amistad. Él abrió su corazón y llegó, y bueno, comenzamos a tener una amistad muy bonita. Y me impresionó cuando fui conociendo las intimidades de su conciencia, de su corazón. Ellos son muy, pero demasiado sensibles o muy creyentes de todo lo que es brujería, gurú, magia blanca, magia negra, de todo eso. Recuerdo que fue a abrir su corazón un día para contarme que él practicaba esas cosas. Y las había practicado. Pero pesaba sobre él y sentía en su espíritu ese peso que viene de generación en generación, un peso terrible de marginación. Entonces ellos tratan de ver de qué forma demuestran que son algo, usando cadenas bien gruesas de oro, vistiéndose de manera muy extravagante para tratar de salir a luz. Ellos tienen un síndrome de marginación. Entonces ellos tratan de ver de qué forma lo superan a través de ese tipo de actitudes. Somos los seres humanos los únicos que somos capaces de hacer esas groserías, de marginarnos entre nosotros mismos. Solo porque alguien tiene más dinero que otro se siente superior. Solo porque alguien tiene una posición social superior se siente mayor. Así somos la especie humana. Y todo esto nos lleva al pecado. Y todo esto nos lleva a la soberbia, a la altivez de espíritu. Y querramos o no, usted, hermano, usted que está sentado allí, debe de tener algún sentimiento. Bueno, espero en el Señor que no, pero ¿qué tal que haya cierto sentimiento de marginación? Aquí en Guatemala, que somos un país multiétnico, aquí se dan esas marginaciones, se dan, hay discriminación. Yo conozco lugares, bueno, Guatemala creo que la conozco casi, casi como la palma de mi mano. Conozco tantos lugares como usted no tiene idea. Y he percibido en muchos de ellos donde hay ese tipo de discriminación social por su apellido, por su cultura, por su vestuario. Existe ese sentimiento, cosa que no debería de existir. Cualquier ser humano que sea es una criatura igual a mí, porque es hombre. Es de la especie Homo sapiens, es de la especie humana. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces usted no tiene por qué marginar a nadie, a nadie. Entonces, querramos o no, nosotros formamos parte de ese tejido humano que conforma la humanidad. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Cristo vino y dentro de ese tejido humano, porque el Señor Jesucristo no vino solo por los judíos. No. Él vino por todos los hombres sin distingo de raza, lengua, color, nada. El alma no tiene color. ¿O usted ha visto las almas de alguien que son, unos son almas de gringos y otros son almas de negritos? ¿Sí? ¿Usted cree que existe eso? No, hombre, sáquele la sangre usted a un chinito, sáquele la sangre usted a un blanco, sáquele la sangre usted a un moreno, sáquele usted su sangre y compare, todos son iguales. Habrán ciertas variantes en su ADN, pero al final de cuentas es ser humano. Tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene el plasma, etcétera, etcétera. Sangre. Ah, pero entre nosotros hacemos diferencias. Y esto no debe de existir. Por eso para Dios no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni romano, ni ¿qué? Hombre, ni mujer. Todos somos ¿qué? Iguales, todos somos iguales. No hay tales de esas diferencias que los hombres han creado. Dios hizo al hombre, así dice la Biblia. Varón y hembra los creó. Esa fue la única diferencia que estableció. De ahí los creó como una maquinita para procrearse. Y cada ser humano que nace de otro ser humano trae su naturaleza exactamente igual, seres humanos. Pero dentro de ese tejido humano, Cristo Jesús vino a escoger. O tal vez voy a ser un poco más genérico. Jesucristo vino a llamar. Y el Señor Jesús, hermano, vino a llamar dentro de ese conglomerado humano, donde hay de todas las naciones. De todas las naciones, hermanos, allí Dios vino a llamar. Y llama a todos. Él no está poniendo, bueno, ¿tú de qué linaje eres? Si tú tienes algún por ahí vestigio de que eres judío, entonces puede. Por eso, hermanos, es absurdo. Ahí andan algunos tratando de buscar cuál es el origen de su apellido. Y quieren ver si tiene apellido inglés o español o gringo o bueno, aunque gringo no existen apellidos norteamericanos, ¿sabía usted? Apellidos norteamericanos no existen, porque los Estados Unidos es el sincretismo de todas las naciones del mundo. Los únicos nativos de allí son los indios, los Sioux, los Comanches, los Apaches. Esos son los verdaderos norteamericanos. De ahí todos los demás, hermanos, vienen de Inglaterra, de Suiza, de España, de Italia. Vaya allá y usted, esa es la mezcla de todas las naciones del mundo, así como me oye. Allí, así que ni siquiera puedo decir apellido gringo. Porque si nosotros vamos, si hay algún apellido allá, póngale que sea el apellido, ¿qué? Schwartz. Y vamos y buscamos cuál es el origen del apellido Schwartz, se va a dar cuenta que viene de Europa. O busca usted el apellido McGregor y viene y usted comienza a buscar cuál es el origen del apellido McGregor, es Escocia. Y usted viene y busca, total, ninguno de ellos, de allí no hay apellidos originales de allí. Todos vienen del extranjero. Ahora ya hay López, ahora ya hay, ¿qué? Todos los nuestros también. Hasta el montón de apellidos puros latinos. ¿De dónde? De México, de Ecuador, de toda Centroamérica. Ese es, miren, esa es la aglutinación de todos los pueblos del mundo. Así que, hermano, nosotros hemos sido llamados. Jesucristo vino y, ¿cómo dijo el Señor Jesús? El apóstol Juan dice: porque de tal manera amó Dios a una raza determinada. No. Porque de tal manera amó Dios a mí, a usted, a cualquier ser humano. Porque Cristo no vino por los monos, Cristo no vino por los caballos, Cristo no vino por las bestias del campo. Cristo vino por usted y por mí. Es usted el que tiene oídos para oír la voz de Dios. Es usted el que tiene la capacidad de entender el mensaje de Cristo. Es usted el que forma parte del tejido humano, el cual ha sido llamado para que seamos iglesia. El título de la enseñanza dice: buena que en ese tejido humano, donde usted quiera o no está metido, usted es una parte viva de ese conglomerado social donde usted vive. Su vecino lo tiene controlado. Ah, sí, el señor que vive ahí enfrente, él se sale bien tempranito toda la mañana. Yo lo veo, ahí sale corriendo. Si es posible, hasta de las orejas lleva a sus hijos, porque es bravo usted. Yo lo conozco, si yo lo he oído, si yo aquí lo veo todos los días. Querramos o no, usted forma parte de esa vida activa, dinámica que se da socialmente hablando. Usted se relaciona en el trabajo, ahí lo conocen. Algunas veces, hermano, lo conocen mejor que en su propia casa. Allí usted es conocido. Qué bueno sería que uno preguntara en el trabajo, por ejemplo, y vaya usted con alguno compañero de trabajo: mire, ¿y usted qué piensa de mí? ¿De veras quiere que le diga la verdad? ¿Se atrevería usted? Sería un buen examen, ¿verdad? Qué bueno que fuera y vaya a tocarle al vecino de la par. Mire, vecino, así, honestamente, esta es una evaluación personal. Y lleva usted lápiz y cuaderno. ¿Qué piensa usted de mí? Ay, vecino, de veras, ¿usted quiere que le diga así, honestamente? Sí, por favor, no se quede con nada. Usted dígamelo, aunque me duela. Ay, mire, pues le va a doler, porque yo lo que sé de usted es, y comienza a decirle lo que todos los días oye y ve. Ahora, para que sigamos en la evaluación, ahora dígame, ¿y usted qué piensa de mi esposa? ¿Quiere que le diga lo que yo pienso de su esposa? Sí, por favor, dígamelo. Pero, ¿y qué tal si va a haber problema entre usted y ella? Porque yo la he visto haciendo cosas que, viera, usted dígamelo, ¿de veras? Sí, por favor. ¿Y qué tal si vamos y comenzamos a hacer esa investigación personal? ¿Ya? Para poder tener un verdadero perfil de lo que yo soy. Porque muchas veces mi mente me engaña, mi corazón me engaña. Porque muchas veces yo tengo un alto concepto de mí mismo. Yo me considero santo, puro, perfecto, el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, mi vecino, mi pariente, mi esposa, mis hijos tienen otro concepto de mí. Y ese es el verdadero, engañoso y perverso. Es el corazón más que ¿qué? Todas las cosas, pero yo lo conozco, dice el Señor. Tu corazón te puede engañar a ti, pero a mí, dice Dios, no me engaña. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos formamos falsos conceptos. Y cuando somos descubiertos, nos duele, nos lastima, porque no hay cosa más dolorosa que reconocer lo que somos. No hay cosa más dolorosa, hermano. ¿Y qué tal si seguimos con la investigación y nos vamos al trabajo? Y nos vamos a la escuela. Y nos vamos a nuestros hijos. ¿Qué tal si usted le pregunta a su esposa? Dime sinceramente, aunque me duela lo que me digas, decime honestamente, ¿qué pensás de mí? ¿Qué podrías tú decirme? Y no quiero que me escondas nada porque me amás. Al contrario, porque me amás, quiero que me digas lo que pensás de mí. ¿Qué le diría? Ay, Señor, mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? ¿Y qué tal si venimos ahora y en nuestro afán de conocernos, papá, yo quiero pedirte un favor, quiero que me digas vos a mí, ¿qué pensaste de mí? Pero y busque un momento que no esté enojado, busque un momento que esté tranquilo, porque si está enojado, entonces le va a decir, aumentado, ¿verdad? Muchas cosas. No, busque lo que esté tranquilo. Papá, honestamente, yo quiero conocerme a mí mismo. Quiero saber qué áreas son las que yo tengo que cambiar. Decímelas. ¿Qué pensás tú de mí? Hijo, ¿de veras querés que te diga lo que yo pienso? Sí. Bueno, comienza a apuntar, pues, porque es bien larga la lista. Y te voy a decir, sos un desordenado. Por ahí comencemos. Tu cuarto yede. Dejas las cosas por todo lado. Sos rebelde, sos desobediente. Te crees la gran cosa solo porque ya te estás estudiando en la U. Y comienza. Y todo eso nos va a dar una imagen. Nos va a permitir proyectar lo que realmente somos, hermanos. Pero bueno, Cristo Jesús vino. Y vino a llamar a seres humanos cargados de males. Vino a llamar a seres humanos hundidos en las mazmorras del pecado. Jesús no vino por los buenos, porque buenos no hay ni uno. Ni uno, hermano. Así que si usted tenía algún alto concepto de sí, yo le voy a recomendar, mándelo al polvo, bájelo, deje que sea Cristo el que lo exalte, hombre. Entonces, fíjese pues, viene el Señor y llama dentro de los hombres, a usted y a mí. Y la intención de Cristo, hermanos, es formar un pueblo. Es exactamente lo que Dios quiso hacer en el antiguo tiempo con Israel. Dios quiso formar un pueblo que fuera excepcional. Dios quiso llamar un pueblo que fuera especial entre todas las naciones, para que en aquel pueblo, hermanos, Dios pudiera manifestar su gloria, su misericordia, su presencia, su poder, su majestad, que aquel pueblo pudiera mostrar ante todo el concierto de naciones que Dios es vivo, real, poderoso, que Dios y su gloria es capaz de residir en la vida de los seres humanos. Ese fue el proyecto de Dios con Israel. Por eso es que Dios dice, ¿quién como tú, oh Jesurum, pueblo salvo por Jehová? ¿Qué pueblo tiene leyes como las que tú tienes? ¿Qué pueblo ha sido rescatado por su propio Dios? ¿Qué pueblo es aquel que tiene un Dios que le dice las cosas que han de ser por delante? ¿Dónde está ese pueblo? ¿No existe otro? Ese es el proyecto de Dios y lo hizo. Hace poco les decía a las hermanas, cómo me gustaría que leyera el libro de Oseas. ¿Qué libro más duro y más difícil? Si Dios repite ahí fornicación y adulterio y el pecado de infidelidad 10, 50 veces, es poco. Le recrimina a su pueblo Aquel pueblo que lo vio tirado entre las sangres, lo lavó, lo limpió y le puso nombre, lo vistió, creció y lo hizo hermoso. Y cuando ya estaba en la época y las costumbres de las mujeres, en lugar de ser fiel a Dios, fue fiel a su propia carne. Y en cualquier árbol frondoso se acostaba. Así dice Dios, con pesar y con dolor en su corazón. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Usted y yo hemos sido llamados para que seamos un pueblo excepcional. El principio divino no ha cambiado. Dios quiere que usted y yo seamos especiales. ¿Sabía usted que dentro de la producción de carros hay siempre una que le llaman edición especial? A esa edición especial le ponen un montón de accesorios adicionales que, aunque la imagen por fuera parezca igual que todos los demás, es distinto porque tiene elementos excepcionales, distintos. Eso es lo que Dios quiere hacer de usted, hacer una edición especial, y nos da su gloria, y nos da su presencia, y nos da su gracia. Nos da su paz, nos da su perdón, nos modifica la cara. Si antes éramos empurrados, ahora ya no. Si antes éramos agresivos, ahora somos pacíficos. Si antes éramos violentos y agresivos, ahora somos mansos y humildes. Debemos de ser nosotros como iglesia una buena influencia. Usted debería de ser, su influencia debe ser tan poderosa que cambia a los que están cerca de usted. Y esa influencia no necesariamente es la que viene de mis labios. No, 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 es su vida, su mansedumbre, su humildad. ¿Sabe cómo dice aquí en este pasaje? Vayámonos ahí al libro de Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3 verso 5. ¿Cómo dice? Haced morir que lo terrenal en vosotros. Y lo pone así clarito. ¿Qué cosas son las cosas terrenales que hay en mí? Y dice: fornicación. Todos entendemos perfectamente lo que es fornicar. Fornicar es la relación íntima entre hombre y mujer fuera del matrimonio. A eso se le conoce como fornicación. Y dice que estas son costumbres propias de los impíos, de los mundanos, de los terrenales. Así que cuando tú, mi querido joven, cuando tú, mi querida joven, te sientes impulsado a cometer semejante pecado, ya vas a ver lo que despierta en el corazón de Dios. Despierta la ira. Óyeme bien, y lo quiero decir con mucho pesar y mucho dolor. Cuando yo sé de jóvenes de la iglesia que, a pesar de estar metidos aquí en la iglesia y oyendo enseñanzas como estas, practican este pecado. Tú no tienes idea de lo que estás despertando en Dios. Tú no tienes idea de lo que estás despertando en los cielos. Pero pareciera como es algo ya tan habitual. ¿En quiénes? En los terrenales, pero no en los hijos de Dios. Entre los terrenales, entre los mundanos, entre los que viven bajo la influencia del pecado y de Satanás en sus vidas, eso es normal. Es la cosa más normal. Sencillamente se conocen, se gustan y se van a la cama y punto. Y de ahí cada quien por su lado, como que si fueran, perdón lo que voy a usar, pero quiero usar este término que suena pesado, pero parecieran animales que están en su periodo de fertilidad, que simplemente se aparean y se acabó, y cada quien por su lado. Como el gato con la gata, como el chucho con la chucha, como el pajarito con la pajarita, y punto, y ahí se acabó. Pero tú eres parte del tejido humano, de esos seres humanos que Dios creó con capacidad para entender lo que es bueno y lo que es malo. Y dice que debemos hacer morir en nosotros. Si es que queremos ser una nación diferente, si es que queremos ser un pueblo distinto, si es que queremos mostrarle al mundo que somos diferentes, entonces haz morir, ¿qué? Lo terrenal. Y comienza con la fornicación. Parece extraño que se toque un tema tan grotesco como la fornicación dentro de la iglesia. Yo pensaría que quizás deberían de ser temas que no se deberían de tocar, porque consideramos que somos tan conscientes que eso ya está muy lejos, pero tristemente no es así. Tristemente. ¿Cómo te conocen en tu vecindario a ti? ¿Como una mujer pudorosa que te vistes con decoro, que te vistes con respeto? ¿Cómo te conocen en tu vecindario? ¿Como una patoja ligera, coqueta, que te encanta que te chiflen, que te encanta que te digan piropos? ¿Cómo te conocen a ti, joven? ¿Como un revoltoso, como un patojo soberbio, rebelde? ¿Cómo te conocen en tu vecindario? ¿Cuál es tu influencia? Tú, mi querido hermano adulto, que eres casado y que tenés hijos, ¿qué influencia positiva ejerces tú en tu vecindario? Tú, mujer, que tienes tu esposo y tienes tus hijos, ¿qué prestigio tienes ahí donde tú vives? ¿Como una mujer pudorosa, temerosa, que aunque seas elegante y simpática, tu misma imagen de formalidad y seriedad disuade a cualquiera que quiera decirte palabras que ofendan? ¿Me entiendes lo que digo? Eres conocida como una mujer tan pulcra, íntegra, recta, que cualquier sinvergüenza o mundano no se atrevería a decirte algo porque te respeta. Tu misma imagen da, ¿qué? Respeto, infunde respeto. O eres coqueta, o das una imagen de una mujer fácil, o das la imagen de una mujer que un poquito de esfuerzo y te venís abajo. Recuerdo que hace poco me decía así un hermano, refiriéndose a la esposa de otro hermano, aunque ella no va a la iglesia, pero ha tenido conciencia de la palabra, y me decía: un amigo mío tuvo que frenar la locura de otro compañero de trabajo porque la esposa de aquel un poquito más y la lleva a la cama. Digo, wow, qué cosa. ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es la imagen que usted transmite? ¿Le encanta a usted ponerse de esas faldas provocativas que no dejan mucho al pensamiento? No, ya lo revelan todo. No hay que tener mucho pensamiento. Ya, ahí lo marca todo, lo evidencia todo, lo dice todo. Cuando camina, cuando se sienta, cuando se levanta. No, usted lo revela todo. No tendríamos que decirle a usted: hermana, vístase de esta forma, de aquella forma. No, hombre, si el Espíritu Santo que está en mí me guía a toda verdad, y Él me muestra lo que conviene y lo que no conviene. ¿Qué influencia ejerces tú, joven? ¿Eres revoltoso, vanidoso, altivo, soberbio? ¿Eres de aquellas personas que toda la vida andas amargado, resentido? ¿O eres amable? ¿Somos amables con nuestros vecinos? ¿Somos amables en nuestro propio hogar? Miren, hermanos, en la misma casa hay algunos que hasta su relación con los demás es así, grosero, áspero. Ni siquiera se saludan. Estoy hablando de la misma casa, mamá, papá, hijos, hermanos. En esa misma relación interna son ásperos. Ni siquiera hay un saludo cordial. Ni siquiera cuando se levantan, se saludan. ¿Qué tal? Buenos días. No, ¿para qué? Nah, como que no nos conocemos. ¿Para qué saludarnos aquí si a todos nos conocemos? Es gentileza. ¿Cómo se levanta usted? ¿Cómo comienza el día? Ay, hermano, yo creo que, bueno, quizás necesitamos tanto de la unción de Dios, porque dice que nosotros debemos de ser conocidos por todo el mundo por medio de nuestra gentileza. Y cuando hablamos de gentileza, ¿de qué hablamos? Amabilidad. Usted siempre debería tener una sonrisa en sus labios, ¿verdad? No hacia el estilo, ¿qué iba a decir? De allá, ¿no? Porque ellos han aprendido a sonreírse sin tener ganas. Pero ojalá usted lo pueda hacer de veras porque le nace de corazón. Así con mucha amabilidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto en verle. Y qué rico se siente cuando uno saluda a alguien que corresponde el saludo. Pero hay algunos que se levantaron amargados, siguen amargados, se acuestan amargados, viven amargados. Pobrecitos. ¿Cómo vino usted ahora? ¿Vino amargado? No. ¿Vino contento? Yo espero en el Señor que sí, pues yo, de veras yo lo deseo con todo mi corazón, porque yo sí vine feliz. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. ¿Me entiende, hermano? Y quizás tuve que llamar la atención en mi casa. Bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué no se hizo como yo dije que debía de hacerse? Háganlo y punto, ahí se acabó. Remachado, borrado, y ya vamos, sigamos. Ni modo que voy a seguir remachando. Ya viste lo que te dije en la mañana. Es que mira, van en el carro y siguen remachando. Llegan a la iglesia, oí la palabra de Dios, cabal, por tu culpa, eso te pasa. Mira, cabal dice lo que yo te. Ah, la hombre, ya. Ya hubo algo que corregir. Déjelo, ya llamó la atención, regañó, exhortó. Punto. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, hombre. Pero hay algunos como que encuentran justificación para andar todo el santo día rumiando el enojo. No, hombre, hermano, no, yo no quiero ser de esos, no. A mí me aflige cuando me siento molesto. Pero digo, Señor, quita esto, yo no quiero estar así de amargado. ¿Qué tal que me topo con un hermano que yo aprecio? ¿Qué tal, hermano Saúl? Qué gusto verlo. Hola, vos. Pero no es que esté molesto con él. Pero me agarró bravo, me agarró molesto. No, hombre, haced morir lo terrenal. Nosotros hemos nacido habituados a una conducta humana, carnal, superitado bajo nuestras emociones. Nuestras reacciones sociales están condicionadas a lo que yo estoy viviendo. Y si tengo problemas en mi casa, seguro que tendré problemas en mi interrelación social. Muchos de ustedes viven una vida de amarguras y de resentimientos. Y por eso es que no son felices. Hombre, pero bueno, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y comienza con fornicación. Luego, ¿qué dice? Impurezas. ¿Y qué es impureza? Todo lo que no es puro. No deben de haber malicias en mi mente. No deben de haber malicias que corrompan mis pensamientos y mis palabras. No, hombre, en esto pensad, decía el apóstol Pablo. ¿En qué? En lo bueno, en lo justo, en lo puro. Si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. ¿Cómo decía el apóstol Pablo que debíamos de andar entre nosotros? Decía él, cantando salmos, himnos, alabanzas que glorifiquen a Dios. ¡Qué cosa más linda, hombre! Ayer me llamó la atención. Me estaba ya en la máquina, hacía calor, y me metí a la ducha. Y como es habitual, pues estaba yo enjabonándome y cantando, porque es lo habitual en mí. Y estaba cantando. Y cuando salí, me vestí, ya estaba vestido y todo. Llega uno de mis nietecitos y me dice: Pito Saúl, ¿y por qué cantabas en el baño? Pues porque estoy feliz, mijo, le digo. Hermano, ¿qué influencia tenemos nosotros en nuestro derredor? ¿Qué es lo que irradiamos? ¿Le preocupa? ¿Qué es lo que irradiamos con nuestra vida? Si nosotros tenemos una mente cargada de impureza, seguro que lo que vamos a trasladar a los demás serán impurezas, malicias, miradas pícaras, desconfianza con todo mundo. Desconfiamos de todos, hasta de nuestros propios amigos, de nuestra propia esposa, de nuestro propio esposo. Tenemos una mente cargada de impurezas. Pero cuando alguien es puro, sus pláticas, sus conversaciones, sus pensamientos son puros, como él es puro. Y sigue diciendo, ¿qué más? El tiempo se me va. Y dice, pasiones desordenadas. Bueno, la misma expresión ya lo dice, ¿no? Debemos hacer morir en nosotros las pasiones desordenadas. Bueno, toda pasión me lleva al desorden. Un amor fuera de contexto, un amor fuera de control, se convierte en una pasión, y una pasión me lleva al pecado. Todas las pasiones me arrastran al pecado. Háganlas morir, hermano. Cuando usted sienta que ya hay algo que usted ya no está controlando, eso del juego de Nintendo, eso de estar metido en el celular, eso de estar chateando con otras personas, eso que usted comenzó como una conversación de amistad y va tomando un curso morboso y malicioso, córtelo. Haga morir en usted las pasiones desordenadas. Hay muchachos que son capaces de, bueno, aman tanto el fútbol y se vuelven ya apasionados del fútbol, que ahí andan ahí hasta con camisetas de, qué sé yo, el equipo de su preferencia, hasta pósters ahí en los dormitorios, y hasta dejan de venir a la iglesia con tal de ir a ver un partido de fútbol de su equipo preferido. ¡Ey! ¡Haga morir lo terrenal! Nunca deje que nada estorbe su relación personal con Cristo. Toda pasión nace de las profundidades de la carne. De la carne. Si hay un sentimiento hacia una persona que a usted no le conviene, y usted ya está sintiendo que hay allí un sentimiento que la va a arrastrar al pecado, yo la invito, antes de que sea muy tarde. ¿Sabe cuando? Cuando la pasión ya comenzó a invadir mi mente, es como que yo voy subiendo y subiendo a niveles peligrosos y llego hasta la cúspide de un tobogán. Y ahí me siento. En ese momento allí, subido justo en el punto donde o me dejo ir o digo, mejor me bajo de esta escalera, porque media vez se dejó ir en el tobogán. ¿Qué hace? ¿Se podrá parar? ¿Qué olvides, hermano? Ahí ya no se para. Hasta que llega y se va a ir a dar un gran porrazo. Así que si va subiendo y usted siente que va subiendo niveles peligrosos en esa relación o en ese algo que usted sabe que no está bien, yo le animo en el nombre del Señor Jesús, bájese de la escalera. Ya no siga, porque media vez se siente en el tobogán y se deja ir, nada lo detiene, ni Dios, nada lo detiene hasta que llega a fondo. Allá va a recibir lo merecido de su locura. Entonces, como dice, pasiones desordenadas, ¿qué más? Malos deseos. Hey, usted vio algo, lo codició, le llamó la atención. No, hermano, cierre sus ojos. ¿Sabe? Uno de los mandamientos del Señor dice: no codicies nada, ni la mula, ni el caballo, ni el carro, ni la mujer, ni la casa, nada de tu vecino. Malos deseos arrastran al hombre a las ambiciones. Arrastran al hombre a las codicias, a las envidias. Si usted vio que la esposa de su hermano o de su amigo o de su compañero es más guapa que su esposa, bueno, pues dichoso el otro, ¿no? Aunque a saber si será dichoso usted. Porque ese pobre es el que anda celándola toda la vida. Como es tan simpática. No, mejor es tener. Mejor que no sea tan simpática. Hay menos problema quizá. Hermano, malos deseos. Nunca ponga sus ojos en nada que no convenga. Si usted anhela algo, amén, pues pídaselo a Dios. Pero espere en Él, que no se vuelva una obsesión, que no se vuelva un anhelo. Aquello que sí, y usted está tratando de ver de qué forma lo alcanza, como de lugar, así tenga que empeñar esto o lo otro. ¡Ey, tranquilo, hombre! Dice la Biblia que Dios conoce su necesidad. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Deleítese en Jehová. ¿Y qué? A ver, más duro, no lo oigo. Y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No dice que tú lo vas a alcanzar. Deja que Dios te lo dé a su tiempo. Mientras tanto llegue ese momento, deleítate en Jehová. Disfruta sirviendo al Señor. Gózate en el gozo espiritual que da el amar y servir a Cristo. Si Dios quiere, te va a dar aquello. Y si Dios quiere, no te lo va a dar. ¿Y cuál es el problema? Si tu delicia tiene que ser amar y servir a Cristo. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que la palabra me enseña. Pero malos deseos corrompen el corazón, lastiman las costumbres, te mete y te hunde en tristezas, te obsesionas de algo y estás ahí queriendo alcanzar. No, hombre, de veras en Cristo uno se vuelve muy paciente. David lo decía en sus palabras: pacientemente. A ver, siga usted. ¿Verdad que sí lo sabemos? ¿Cómo dice el salmista David? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué más dice? Y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que no se afane su corazón. Dios conoce, hay una petición en su corazón, póngasela a Dios. Ore, pero no se obsesione. Pídala, amén. Si el Señor así lo dijo, pedid, hombre. Hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pero punto, no se obsesione. No llegue a una ambición. No llegue a niveles de ¿qué? De voracidad. No, hombre, tranquilo. ¿Y qué más dice? Fíjese, estoy hablando solo de los males terrenales. Y avaricia, que es idolatría. Nunca ame el dinero. Nunca ambicione el dinero. Sáqueselo de la mente, hermano. Usted nunca ponga su corazón en las posesiones económicas, ni se sienta feliz y contento porque usted lleva la bolsa llena de billetes. Esa es la insensatez más grande que usted pueda tener. Mientras su corazón esté lleno de Dios, lo tiene todo. Así como me oye, hermano, lo tiene todo. Y si algún día, por alguna razón, Dios lo mete a una prueba en el desierto de escaseces y todo, pero usted confía en Dios, yo le voy a garantizar algo. Nunca Dios lo dejará solo. ¿De dónde y cómo envía Dios lo que usted necesita? Palabra, hermano. ¿Cómo a saber? ¿Cómo no lo entiendo? ¿Cómo? Pero mire, es que mi Dios es real. Es glorioso, ¿o no? Entonces lo que Dios quiere es que usted aprenda. Por eso el apóstol Pablo lo decía: he aprendido a aguantar cualquiera que sea mi condición. Pero así dice: he aprendido a aguantar. No lo ha leído. ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi condición. He sido enseñado en la escasez y he sido enseñado en la abundancia. Así que en cualquiera de los dos extremos he sido enseñado por Dios. ¡Qué cosa más linda! Si Dios le da de más, dele la gloria a Dios. Y si Dios le da de menos, dele la gloria a Dios. Amén. No es que su corazón se va a mover, allá va a andar hasta cantando usted y feliz porque tiene la bolsa llena. Pero cuando están vacías, ¿cómo anda? Dando patadas a las piedras, refunfuñando por todo. ¿Y hoy qué hay? Y solo frijoles hay ahora. ¡Hala, hombre! ¿Y qué pasa? Que no, mira, y ahí anda reventando con medio mundo. Tenga cuidado, los frijolitos son ricos cuando se comen con gratitud, ¿o no? Hermanos, son sabrosos. Bueno, Señor, así le dije un día a mi esposa. ¿Y qué hay de cenarle? Abrió la refri, pelada, no había nada, solo una olla de frijoles parados. Esto es todo lo que hay. Bendito sea Dios, tenemos frijolitos para comer. Sí, hermanos, de veras, tenemos frijolitos para comer. Palabra. Nunca había sentido los frijoles tan ricos. Yo digo que Dios los condimentó con algo. Hermano, cuando uno recibe las cosas de Dios en ese espíritu de gratitud, dice la Biblia, dad gracias a Dios ¿por cuánto? Por todo. Erradiquemos de nuestra vida, hermanos, las malicias, los malos deseos, la fornicación, la impureza, la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en lo que come ni en lo que tiene, sino en la gloria de Dios derramada en sus vidas. Hermanos, no hay cosa más hermosa que un pueblo que tenga paz teniendo a Dios. Israel fue metido al desierto y allá sufrió escasez de todo. Necesitaban agua, necesitaban ¿qué? Gallinas, cebollas, melones, papayas, sandías, cebollas, ajos. Bueno, no sé si a ustedes les gustan los ajos, pero a mí sí. Total es que, bueno, de todo eso, imagínese, hermano, Israel reclamándole al Señor. Y que ellos no tenían que hacer nada. Lo único que tenían que hacer era extender un mantel todas las mañanas tempranito. Y ellos, mientras dormían, Dios les llenaba el mantel. Y aún eso, hermano, estaban reclamando. Sí, se habla de semana. Allá por lo menos en Egipto teníamos melones, sandías, pescado, teníamos carne y aquí solo ese maná. Ay, hermano, un pueblo que conoce a Dios sabe reflejar a través de su vida paz, influye paz. Somos capaces de influir cosas buenas en la sociedad que nos rodea. Mire, usted me dijo un día un arquitecto, ¿y usted por qué toda la vida lo veo así tan sereno, tan tranquilo usted? ¿Cómo le hace? Yo conozco aquí personas, me dice, que una con un trabajo tienen y andan todos desesperados y angustiados, y usted tiene dos, me dijo. Y siempre en las sesiones lo veo tan tranquilo, me dice. ¿Cómo hace? Me dijo. ¿Cuál es su secreto? Me dijo. Bien, se lo voy a decir, le dije. Mi secreto se llama Jesús. Ah, bueno, sí. No, de veras, le digo. Mi secreto se llama Jesús. En Él confío, en Él espero. Y cuando se me vienen esas presiones, que el cronograma, que vamos atrasados, que la producción, que esto y que el otro, Señor, ayúdame, dame paz, dame tranquilidad. ¿Y sabe qué es lo que digo al Señor? ¿Sabes qué, Señor? Lo bonito de los problemas es hallarle la solución. Así que el problema no me preocupa, porque si me preocupo por el problema, nunca voy a pasar. Entonces me fascina y me encanta cuando encuentro la solución. Así que los problemas lo hacen madurar. Los problemas lo hacen despertar la creatividad. Los problemas me hacen desarrollar esas capacidades que Dios me ha dado. Pero sobre todas las cosas me enseña a depender de Dios en todas las cosas que yo hago. Hermano, ¿cuál es su influencia en su derredor? Es buena. Haga morir lo terrenal.